Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes de la receta que sentenció la salida de Ricardo Roa de Ecopetrol. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es miércoles 8 de abril. Ricardo Roa enfrenta hoy su segunda imputación de cargos por parte de la Fiscalía por supuestas irregularidades en la financiación de la campaña de 2022 que él gerenció. Y esta es una forma bien particular de pasar sus 7 semanas de vacaciones. El presidente de Ecopetrol volverá a su cargo técnicamente hacia el final del mandato de Gustavo Petro. Es una solución salomónica que dejó tranquila a la junta directiva de la empresa, pero no al jefe de Estado. La decisión es la primera en 4 años en la que la Junta muestra cierta independencia al presidente y pone en duda la tesis de que es de su bolsillo. Hoy traemos el detrás de cámaras de una decisión inédita en Ecopetrol. Camilo Garzón ha cubierto la movida de la Junta Directiva. Muchas gracias por volver por acá.
Gracias a ti por invitarme.
Hoy será la segunda imputación a Ricardo Roa, esta vez por la financiación de la campaña de 2022 y sus posibles malos manejos, que ya largamente La Silla Vacía ha investigado y el Consejo Nacional Electoral pues concluyó que hubo trampa. Y es al mismo tiempo el segundo día de vacaciones de Ricardo Roa de su cargo en la presidencia de Ecopetrol. ¿Cómo lees que fue su salida de la empresa de acá hasta julio?
Sí, bueno, pues yo creo que se trató de una decisión salomónica que mediaba entre las opciones más extremas que estaban sobre la mesa para la Junta. Como habíamos dicho, la Junta de Ecopetrol tenía la presión del Abuso, el sindicato principal de la empresa, de convocar movilizaciones si no retiraban a Ricardo Roa del cargo. Entonces, con esa decisión, pues se libraron de esa presión y la Abuso quedó contenta, como nos contó el presidente actual del sindicato, Martín Ravelo, el que dijo que ya no van a hacer movilizaciones. Y al sacarlo con una licencia no remunerada temporalmente, pues se mantienen en la línea de que Roa no es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Lo que hacen es apartarlo del cargo para que se pueda defender, algo que explícitamente no dijo la Junta en el comunicado. Y bueno, pues lo que pasó para que se desbloqueara esa decisión, que llevaba más de 2 semanas sin salida, tiene que ver con que hubo una muy particular reunión este lunes que cambió las cosas.
Cuéntanos qué fue lo que sucedió, porque durante todo ese lunes se habló de una posible reunión del presidente Gustavo Petro con 7 de los 9 miembros de la Junta. No se dio. Al final la Junta se empieza a reunir, pero siempre planeó sobre ellos la presión presidencial.
Sí, la Junta se reunió a las 4 de la tarde el lunes en el edificio de Ecopetrol, en la 26 con séptima. La reunión fue presidida, como se sabe, por Ángela María Robledo. Y el escenario era el inicial, que ya habíamos hablado antes, 5 votos a favor de que Roa siguiera en su cargo, liderados por Ángela María Robledo, y otros 4 que estaban pidiendo su salida, que eran César Loza, el primer sindicalista en la Junta, Luis Felipe Henao, opositor del gobierno, Juan Gonzalo Castaño, el autor del informe con argumentos para salir del negocio del Permian, y Ricardo Rodríguez G. Lo que terminó inclinando la balanza fue que el mismo Ricardo Roa fue el que entregó la opción de apartarse del cargo, cosa que él no había propuesto hasta entonces. Eso fue realmente lo nuevo. Propuso que le dieran 7 semanas de vacaciones acumuladas y una licencia no remunerada cuando se acabaran esas vacaciones. Así que quien destraba la salida de Roa es el mismo Roa. Y la decisión de la Junta se tomó por unanimidad. Que estuvieron todos de acuerdo con apartarlo temporalmente de su cargo, cosa que por supuesto era más fácil ahora que era el mismo Roa el que planteaba la solución. Antes de que la reunión terminara, esto es muy interesante, los miembros de la Junta ya estaban haciendo el comunicado de anuncio de su salida temporal, pero el presidente Petro se les adelantó y en un trino dijo que sus aliados y la Junta en general se había asustado por las amenazas de Cambio Radical y el uribismo, dice él, relacionado con la idea de que el gobierno gringo estaba interesado en investigar a Roa y sacarlo del cargo, algo que Petro decía en su trino era falso. Ese fue el cabo que la Junta no logró atar para que quedara como una decisión salomónica. Distinto a Roa, Petro no quería dar ninguna concesión y con su trino pues dio a entender que él quería que su excedente de campaña se quedara en el cargo a pesar de todos los escándalos que lo rodean.
¿Y cómo lees que queda entonces esa relación entre el presidente Gustavo Petro y los 5 miembros de la Junta, pues que son muy afines a él e insistían hasta el lunes que Ricardo Roa se mantuviera en la compañía?
El presidente Petro sugirió que respetaba la decisión, pero que la consideraba equivocada. La duda hacia adelante es si Petro va a cobrarles esa decisión. Lo que podría pasar en un escenario es que el gobierno presente una nueva plancha para mover y sacar a algunos de los miembros de la Junta, aunque realmente eso es difícil a este punto, porque al gobierno solamente le quedan 5 meses y por tiempo es algo que está muy apretado. Pero la idea que está moviendo el gobierno, desde el presidente hasta su ministro de Minas, Edwin Palma, que también hizo un trino, es que la Junta se dejó asustar por tecnicismos de la oposición sobre los riesgos jurídicos de dejar a Roa en el cargo.
Pero es real esa teoría de que la Junta se asustó. El presidente, en su trino de respeto a tu opinión equivocada, puso una foto de él, de Roa y de Donald Trump en la reunión de la Casa Blanca de febrero pasado y dijo que a los gringos realmente no les molestaba que el presidente de la petrolera continuara en el cargo.
No, sí hubo un susto real dentro de la Junta, que sobre los miembros de la Junta pues está esta duda sobre si ellos pueden ser investigados en Estados Unidos, lo cual es cierto porque al cotizar Ecopetrol en la Bolsa de Nueva York, la empresa está sujeta a la regulación de la SEC y a unas normativas anticorrupción, lo cual, por supuesto, los asustaba una investigación posible en Estados Unidos. Y ya en Colombia, pues también podrían enfrentar investigaciones por no haber hecho lo suficiente para proteger los intereses de la compañía, lo que les podría llevar demandas en contra. Esto es porque en el código interno de Ecopetrol, los miembros de la Junta están obligados como parte de sus funciones a proteger la compañía frente a daños reputacionales y financieros. Y el temor que tenían, no lo decían solamente ellos, sino otros expertos del sector con los que nosotros hablamos, es que la decisión de no apartar a Roa del cargo fuera luego interpretada como una omisión por parte de los miembros de la Junta contra los intereses de la empresa.
Una de las tesis, Camilo, por las cuales se especulaba que la Junta no cambiaba a Ricardo Roa de Ecopetrol, al menos antes de las imputaciones, era que llegara alguien a esa presidencia que no actuara como un muro de contención frente a lo que quería el gobierno con los negocios de la petrolera, como el tema del negocio del Permian en Estados Unidos. Cuéntanos del nuevo presidente o el presidente encargado de la compañía. ¿Él es aliado del presidente? ¿Se mantiene la tesis entonces de que podría llegar alguien muchísimo más dispuesto a ceder a los impulsos de la Casa de Nariño?
Sí, pues quien llega realmente no es un desconocido del sector. Juan Carlos Hurtado lleva 23 años en la compañía, era el vicepresidente de hidrocarburos desde hacía más o menos un año y ya había tenido cargos ejecutivos en Ecopetrol. Y el presidente pues realmente no tuvo nada que ver en esa designación. La única forma que se abriera un nuevo proceso de escogencia de un presidente de Ecopetrol, que es algo que tiene que elegir la junta directiva, es si Roa se hubiera ido completamente del cargo. Y ahí se habría tocado iniciar un nuevo proceso, pero eso no pasó. Roa está técnicamente de vacaciones y de licencia y va a volver a su cargo pronto. Entonces, lo cierto es que Hurtado pues, no es del bolsillo del presidente ni de la junta, en teoría, ¿no? Y su llegada fue un procedimiento más bien formal de ser el suplente de Roa. No hay en ese sentido una razón para pensar que Petro tendría un camino más allanado para tomar decisiones en la empresa de lo que tenía antes cuando estaba Roa. De hecho, si algo muestra este episodio, es que esa tesis que hemos comentado tanto aquí, de que la Junta es completamente del bolsillo del presidente, pues al menos tiene un matiz.
¿Cómo podemos ver más matices de aquí en adelante? Porque hasta el miércoles anterior, por ejemplo, Ángela María Robledo, la presidenta de la Junta Directiva, insistía en que Ricardo Roa se tenía que quedar en la empresa.
Claro, los matices están más del lado de otros miembros de la Junta, ¿no? Que se dieron a ver en esta decisión alrededor de Roa, los votos para que Roa saliera del cargo, como el de César Loza, que es el primer sindicalista de la Junta, puesto por Petro. También, por ejemplo, el caso de Juan Gonzalo Castaño, que también llegó a ese cargo gracias a una nominación del presidente. Y uno habría pensado inicialmente que, dado que esa fue su manera de entrar a la Junta, estos le debían de cierta forma una obediencia a Gustavo Petro, pero ellos han mostrado que no. Y otras decisiones claves vienen. En los próximos 5 meses que quedan de gobierno, pues el presidente de Petro muy seguramente va a seguir insistiendo en salir del negocio del Permian en Estados Unidos, que es algo que él quiere dejar antes de terminar su mandato. Y es en esa votación, en temas como ese, donde vamos a ver en los siguientes meses si esos matices que estuvieron en la elección de Roa se logran mantener o no. En el entretanto, pues Roa va a volver el 29 de junio, con o sin segunda vuelta. Eso quiere decir que Roa va a volver con un nuevo presidente de la República electo.
Camilo, muchas gracias por el cubrimiento y por pasar por acá.
Gracias a ti por invitarme.
Y arranca el día con estas movidas electorales. El Partido Liberal comenzó a discutir a quién apoyar de cara a la primera vuelta. Hay apoyos divididos entre un sector afín al actual gobierno, otros electos quieren a Paloma Valencia y una minoría a Abelardo de la Espriella. Sergio Fajardo anunció una gira nacional para denunciar elefantes blancos en el marco de su nueva estrategia de campaña para retomarse como un símbolo anticorrupción. Y hoy, desde las 5:30 de la tarde, hablaremos en nuestra serie de micrófono abierto con la candidata Paloma Valencia. Sigue la transmisión en vivo en el canal de YouTube de La Silla Vacía. Toda la movida de poder estar al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Angie Usme produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.